Yo creo que los ladrones del celular del presidente de la Comisión de Seguridad, que parece casi un chiste, ¿no? Una tragicomedia, que al presidente de la Comisión de Seguridad en Santa Fe lo roben en plena vía pública y le saquen el celular. Lo vamos a tomar con una dosis de humor, más allá de trasfondo que esto significa. El otro día debatíamos con Federico Duchet acerca si pasar o no ese audio terrible del llamado 911 con posterior muerte. Y era una forma, yo le decía a Federico, porque es un debate precioso, porque él también tenía sus argumentos, de encontrar, así sea fuerte, pero sin morbo, una dosis de cruda realidad de cómo estamos viviendo. Pero a los ladrones no saben que el impacto psicológico que puede padecer Héctor Acuña sin celular es como, qué sé yo, imagínate. Debe haber despertado a las 3 de la mañana a las empresas para que le den otro celular, porque él, para como viernes, que suele haber después de reuniones y legislatura y llamado de los medios, pobre pirucho de estar caminando por las paredes. Entonces, háganse cargos, y después hay efectos secundarios, consecuencias secundarias con relación al estado mental de Héctor Acuña. Ya uno sin celular camina por las paredes y no es diputado, imagínate. Pero vamos a ver si el diputado en el transcurso de la mañana rompe el silencio y de vez en cuando nos da bola y nos da una notita, aunque sea de 5 minutos, ya que él es tan escueto. Ahora en serio, para ver lo que pasó, porque así se vive en Santa Fe. Ayer hablábamos de los maestros. Y hay una parte que no tocamos porque era el día de los maestros. Que no todos somos iguales frente al proceso educativo. Esa escuela pública integradora ya no existe más. Generalmente los padres hacemos un esfuerzo económico porque consideramos que algunos establecimientos brindan una mejor calidad educativa que otros que son públicos. En lo personal, yo confieso, envío a mis hijos a una escuela consensuado con las mamás de las dos mamás de, te imaginas, no hubo una asamblea para decidirlo, a la Dante Alighieri, porque primero es una cuestión de herencia, ¿no? Mis padres son italianos y a mí me gustaba la idea que aprendan la cultura de donde vienen, no solo la cultura y la idiosincrasia y la historia de donde viven. No reniego la escuela pública, yo fui toda mi vida a la escuela pública y no me arrepiento de absolutamente nada, todo lo contrario, la reivindico. Creo sí que la escuela pública se está recuperando después de 14 años desde el 90 en adelante de total y absoluto vaciamiento, desprecio, manoseo, falta de financiamiento, intento inclusive de deteriorarla frente a lo que son los empresarios de la educación del sector privado. Miren, yo me acuerdo que estaba en segundo grado y la señorita Belkis Carrera, que ayer se emocionó mucho y no pudo salir, una divina, yo escribía muy mal, apurado. Y en esas viejas libretas, ¿te acordás que te daban esos viejos libretones, así medio grises? Dejó el casillero de caligrafía en blanco, que era una forma casi afectiva de no haberme puesto un insuficiente. Ya en ese entonces, no soy tan viejo, no existía primer año inicial y primer grado inicial y primer grado. Existía primer grado, segundo grado y así hasta séptimo grado. Y eso motivó que, por ejemplo, mis padres, que tenían tiempo, me obligasen hasta la próxima entrada, la próxima entrega de la libreta, a transcribir libros de lecturas, libros de cuentos, una página o dos páginas por día, so pena de no poder ver las series que en ese entonces a cuenta gotas daba la televisión. Por ejemplo, yo veía Jim West, el hombre del 30, ahora que bajaba con las armas, qué sé yo. Y claro, pero yo tenía a mis padres. Por ejemplo, yo ayer lo contaba, la señorita Azucena me puso un 3 en matemática en sexto grado. Yo tuve la oportunidad de ir a una maestra particular. Mis padres tuvieron la oportunidad de pagarme una maestra particular para levantar la nota. Previo al ingreso al comercial, que había un cupo de 200 y se inscribían 300, mis padres tuvieron la oportunidad de enviarme a una maestra particular para que me prepare para el ingreso a la escuela. En segundo grado, en segundo año, yo creo que me llevé mecanografía. Mis padres tuvieron la oportunidad económica de enviarme, ¿te acordás? A las viejas escuelas Pitman, donde te enseñaban a escribir, a hacer mecanografía, que en realidad nunca, no sé por qué nunca aprendí. Yo sigo escribiendo con dos dedos, y eso que me paso todo el día frente a la computadora y teniendo que escribir. Digo, no seamos tan severos con esta iniciativa que tuvo la provincia de Buenos Aires, que confieso no tengo postura, una postura definida en torno a esto. Quiero escuchar voces, quiero escuchar opiniones, porque creo que no hay una verdad absoluta en torno a esto. Porque si por un lado uno dice, si no hay aplazos, no hay advertencia, nivelamos para abajo, no hay una especie, no de sanción, yo creo que un aplazo es una advertencia, pero posiblemente lo único que logremos es que, ante la multiplicidad de aplazos, en aquellos chicos que no tienen las oportunidades que hemos tenido nosotros, abandonan el sistema escolar. Y si abandonan el sistema escolar, estamos condenados. Porque hoy no alcanza, como en las viejas épocas, con tener un quinto año. Soy perito mercantil, soy auxiliar administrativo, soy bachiller. Que con eso zafabas, ¿eh? Podías entrar como secretario en algún lugar, podías entrar en una empresa para ayudar, zafabas con eso. Hoy ya no. Hoy a duras penas un título universitario, ni siquiera eso te garantiza ingresar al mercado laboral. Hoy, por lo menos yo, me siento un analfabeto funcional porque no manejo lo que es internet a fondo, con la revolución tecnológica que hay. Ni siquiera sé manejar. Del 100% de posibilidades que me da mi celular, yo utilizo solamente el 10%, porque me cuesta amigarme con la tecnología que explotó durante tantísimos tiempos. Yo me acuerdo, los privilegiados en nuestra escuela primaria o en nuestra escuela secundaria eran aquellos que tenían calculadora, ¿te acordás, Patito? Que encima eran prohibidas porque decían que la calculadora evitaba que vos, al estudiar y al hacerlo, vayas internalizando los procesos para llegar a determinados resultados. Que la calculadora te evitaba eso. Imagínate hoy. Nosotros que teníamos que buscar la historia de San Martín en los viejos manuales Estrada. Hoy pones Google y tenés, qué sé yo, todo. Todo. Pones San Martín en Google y tenés todo. Todo. Tenés hasta la protesta de ayer de la Plaza San Martín. Imagínate en su momento, nosotros que teníamos que comprar el mapa político de la Argentina y de una provincia, ir dibujando los departamentos, ir dibujando las provincias, todo. Después los privilegiados tenían el Atlas, ¿te acordás con el Atlas? Hoy entras en Terra y ves en vivo y en directo lo que está pasando en la esquina de tu casa. Digo esto para que no seamos tan duros. Por otro lado, sí siento que por más que no lo aplaces, por más que no le envíes una advertencia, estos chicos, en la medida que no haya un componente de acompañamiento familiar, siguen estando condenados. Y mucho menos si no le envías la advertencia. En donde la advertencia, en vez de decir, bueno, mira, no hay aplazos, pero sí vas a tener que reforzar durante la tarde, viniendo a la escuela, aquellos que fueron objetivos no alcanzados. Por otro lado, también pienso, te estoy contando todo lo que se me viene a la mente, que el no aplazar, el no poner puntajes, genera menos estrés en nuestros hijos. Porque no falta el energúmeno del padre y dice, vos tenés que tener todos 10. Y la chiquilina que saca un 8, o el chiquilín que saca un 8, siente que le falló al padre. Me parece una estupidez. Por eso me parece que está muy bueno que el abanderado no sea el tipo de mejores notas. El abanderado sea el tipo que logró ser el mejor compañero de estudios durante un proceso de aprendizaje de determinada etapa de tu vida, de determinados años de tu vida. Insisto, no estoy ni a favor ni en contra. Me encuentro en un momento que me es muy dificultoso una postura, porque encuentro argumentos a favor y en contra de las posiciones que se formaron en torno a esto que decidió la provincia de Buenos Aires. Yo tengo un dato de una experiencia que fue duramente castigada durante el gobierno de Obey. El gobierno de Obey detectó que había mucho desertismo en la escuela primaria en primer grado. Dijo, los chicos, como repiten, se van. Entonces, ¿qué hizo? Dijo, bueno, van a pasar todos. Pero la obligación es quedarse en la escuela y en vez de tener 10, 12 materias, iban a tener las materias que no habían podido alcanzar aquellos objetivos que se planteaba la currícula escolar. Y fue así que merced a esa norma, que no, creo que después se derogó, no sé por qué, se logró evitar la expulsión del sistema educativo de los chicos. Miren, pongámonos de acuerdo en algo. Aquellos dicen, a estos negros de mierda hay que matarlos a todos, no sirve para nada, viven del Estado, viven de la teta del Estado, reciben plata de arriba. Bueno, Víctor Hugo se zafó diciendo que en las villas se vivía mejor. Víctor, para un cambio, ¿viste? La única herramienta de inserción social, de adaptación social, de valoración de la vida ajena, de la propiedad ajena, del patrimonio ajeno, es la educación. Entonces siento que cualquier salto cualitativo, por más que sea osado, por más que sea motivo de un debate, motivo de una discusión social, encuentra posturas fanatizadas por el sí o por el no, sin escuchar a los que saben, que es lo que vamos a tratar e intentar hacer hoy. Un intendente, volviendo al tema de Santa Fe, vamos a hablar, que discute por Twitter. Discute con los opositores por Twitter y ayer se cruzó con un diputado provincial que lo dejó tambaleando. Un intendente que ahora dice, gracias a la Nación, por estos payasos que vienen a hacer campaña a Santa Fe, cagándose, y esto mire que lo vengo diciendo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Yo creo que los operadores mediáticos, políticos, del gobierno nacional desprecian no solo, no a la provincia de Santa Fe, no a la ciudad de Santa Fe, particularmente a cualquier construcción política que responda a ciertos criterios del gobierno nacional. Entonces vienen acá, se cagan en la oposición, que hace esfuerzos denodados por la articulación de una alternativa en la provincia, se sacan la foto, se tienen que comer lo que dijeron. Alejandro Ramos dijo acá que Barlet era un mentiroso, esto. Horas después estaba abrazado a Corral. Entonces uno dice, ¿cuáles son las prioridades? ¿El gobierno nacional cree que la prioridad es el tren urbano? Ahora, eso sí, nada dicen de un Corral que miente sistemáticamente, que por ejemplo, los jardines infantiles, que es uno de los logros de la Municipalidad de Santa Fe, está bancado por el gobierno nacional. Que el promeva, las cloacas mayormente fueron subsidiadas por el gobierno nacional. Que las dos obras más emblemáticas para evitar las inundaciones de Santa Fe fueron financiadas por el gobierno nacional. Ni hablar de procrear autos, ni hablar de las construcciones de casas. Entonces uno se encuentra con que, en realidad, Corral los usa como profilácticos, se les ríe en la cara, y ellos por 15 minutos de nota pública hacen una campaña que termina siendo barata. Y eso lo termina padeciendo aquellos que se encuentran con que no pueden salir en los medios, con que los diarios no hablan de ellos, no le dan nota, son perseguidos por los medios adictos al gobierno, que se les dificulta hacer una construcción política, porque hoy hacer una construcción política es hacer una construcción mediática, tener fondos. Entonces uno se pregunta, ¿de qué lado están ciertos sectores del gobierno nacional, cierta dirigencia nacional del kirchnerismo a la hora de bajar a las provincias? A no ser que sea una maniobra de terminar enamorando para una eventual segunda vuelta a aquellos sectores que ellos consideran progresistas. Bueno, mira, Ramos, Randazzo, etcétera, si ustedes consideran que son progresistas acá, mamita querida, ¿qué nos queda para nosotros entonces? ¿Qué nos queda para nosotros? ¿Te parece bien eliminar los aplazos? ¿Crees que podemos medir con la misma vara la población estudiantil de un chico, de mis hijos, por ejemplo, con aquellos que a duras penas van a la escuela para tomar la leche y comer algo caliente? ¿Es lo mismo la escuela pública integradora de aquellos que podemos pagar una maestra particular para reforzar sus procesos educativos, o podemos tener tiempo para acompañar el proceso educativo con nuestros hijos a aquellos chicos que vuelven a sus casas y sus padres no están, por X razones, o están rompiéndose el culo laburando para llenar la olla de noche, o están frustrados porque no consiguen trabajo, o están frustrados porque ven que sus hijos tal vez logren lo que ellos jamás pudieron hacer porque son semianalfabetos, o porque no tienen la posibilidad de tener conocimientos para reforzar el proceso educativo de sus hijos. ¿Podemos medir con la misma vara, con la misma libreta, con los mismos objetivos a unos y otros? El debate de la mañana. Suave y tranquilo, porque es viernes. Hola, Santa Fe. ¿Vamos a enamorarnos de este viernes?